estos carriles donde se meten a las vacas, del brete en que lo mete el Afer Odebrecht. Seguramente el fin de semana habrán escrito y bastante sobre este tema, ¿o no, Muleiro?
Así es, señor. ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué dice? Acá andamos.
Bueno, un gusto saludar.
Igualmente. Bien, todo
bueno,
bien.
Bueno, sí, es uno de los temas que han tratado. Bueno, desde ya que los acontecimientos en Brasil están muy presentes, ¿no?
Ajá.
Por todo lo que está sucediendo, lo que parece la caída inminente del presidente Temer, empujado por la misma fuerza empresarial y política que lo llevó al cargo, ¿no? Encabezada por el Grupo Globo, así que bueno, pero entre nosotros lo que está pendiente es información que aparentemente va a surgir de Odebrecht sobre los sobornos pagados en Argentina.
Ajá.
Esto es algo que ya otras veces lo mencionamos porque recurrentemente aparece, y esta vez no fue el tema de los columnistas que llamaríamos principales de los diarios Clarín y La Nación, pero sí ocupó la tapa de Clarín el domingo como noticia principal del día. Y allí se da cuenta de gestiones del ministro de Justicia Garabano y de la oficina anticorrupción que conduce Laura Alonso.
Uh-huh.
Y habla de negociaciones con Odebrecht sobre el pago de sobornos en Argentina, es decir, los datos que se espera que a partir del 1 de junio esté liberando el juez brasileño Sergio Moro, que es el que lleva este caso y es, de paso, digamos, el gran estratega de la persecución judicial y política al expresidente Luis Lula da Silva.
Uh-huh.
Bueno, hasta allí la información dada por Clarín en este punto, sin que se entienda bien cuál es el objeto de la negociación. Porque si es información que el juez Moro estuvo recogiendo entre los miembros de Odebrecht que están haciendo declaraciones en los procesos que él lleva, en este sistema de, como le llaman en Brasil, de delación premiada, es decir, por declarar sobre los delitos que supuestamente se cometieron,
sí.
Los quienes declaran reciben algún beneficio procesal o en la reducción de penas.
Sí.
Ese es un asunto, pero en el mismo día, o en otro espacio, el periodista Saboya de Clarín escribe que una fuente de Odebrecht le confesó a Clarín que en todos los pagos hechos por la empresa Odebrecht en la Argentina no hay fondos depositados a Gustavo Arribas, el jefe de inteligencia, amigo del presidente, que está así acusado de haber recibido por lo menos $850,000 de esta firma brasileña.
Sí.
Bueno, lo que venía haciendo Clarín y La Nación, y esto lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, es proteger fuertemente a Gustavo Arribas, ¿no?
Sí.
Pero en esta ocasión, ya directamente, frente a la noticia que se está difundiendo de que de un momento a otro vienen los datos de los supuestos pagos de Odebrecht en la Argentina, el que no figura en esos pagos es Gustavo Arribas. Muy llamativa la operación porque es una fuente de Odebrecht, el confesor Meireles, quien está diciendo que efectivamente Arribas sí recibió depósitos de la firma.
Claro. Pero llama la atención esto que usted... ¿no será que esa entonces aquella negociación resultó exitosa?
Bueno, claro, por eso yo no tengo datos, pero me llamó la atención una publicación y la otra. Por un lado, toda una negociación para ver cómo es el flujo de información de Odebrecht respecto del pago de sobornos en Argentina, y otra noticia en el mismo diario diciendo que no está involucrado el amigo del presidente. Es una, es algo muy llamativo.
El tema, tuvieron, sí, por lo, así como tienen el descaro, tanto el gobierno como los medios que lo sustentan, de hablar de, en caso de estas denuncias de arrepentidos, estos testimonios, esta delación premiada, así como tienen el descaro de decir, bueno, se está negociando el flujo de información con Odebrecht, por lo menos tuvieron el recato de poner que como fruto de esa negociación, o sea, separaron las notas, ¿no? Porque si hubiera estado en la misma nota era muy 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 burdo ya.
Sí, sí, muy grosero. Además, ya entrando un poco al detalle, esto es por ahí muy para el mundo de la comunicación, pero se lo va a entender.
Sí, a ver. Y
supongo que muchos amigos también. En su nota Saboya dice que la fuente de Odebrecht hizo una confesión ante Clarín.
Confesión.
Sí, me llamó la atención, porque, digamos, normalmente uno se confiesa ante el cura o ante los jueces, ¿no?
Pero claro.
Con un periodista habla, digamos, pero me pareció indicativo del lugar en el que Clarín se ubica dentro de... ¿qué rol se atribuye a sí mismo, ¿no?
Tal cual.
Frente a estas situaciones. Me resultó llamativo.
Bueno, en los mismos términos de lo que en oportunidad de su visita a nuestra ciudad para recibir la distinción del premio Rodolfo Walsh a los presidentes latinoamericanos por la comunicación popular, justamente Dilma Rousseff habló de ese lugar en el que se autoconstruye el diario Clarín. Medios de comunicación que suplantan a la justicia, otorgando condenas y exhibiciones, pero sin pruebas y sin derecho a la defensa.
Exactamente, claro. Ahora, el tema de la crisis en Brasil, como le decía, impone, digamos, el tratamiento de la situación en ese país, la mención de Odebrecht y los sobornos que esta empresa brasileña dice haber pagado en todos los países. Pero esto fue tratado el viernes por Quillón en Clarín, el viernes por Bonelli en Clarín, el sábado por Carlos Pañi en La Nación, y en todos los casos, mencionado que es el tema de la corrupción y mencionado que es el tema de los pagos de esta empresa, no, en ninguna de esas notas fue mencionado Gustavo Arribas. Es como que me quedó la sensación de una decisión, digamos, coordinada, ¿no?, entre columnistas para no mencionarlo. Hay unos detalles interesantes para tomar en cuenta en la nota de Marcelo Bonelli el viernes en Clarín. Él escribe ese día lo que llama Panorama Empresario y se dedica al tema de esta empresa Odebrecht. Y también habla de que Meireles, que es el hombre que acusó a Rivas, estuvo con los fiscales argentinos, lo entrevistaron, y la nota de Bonelli afirma que Meireles declara que efectivamente en Argentina hubo pago de coimas, es decir, como una cosa del pasado, ¿no? Desde ya que la acusación va dirigida al gobierno anterior, incluso a la expresidenta Fernández de Kirchner, al exministro De Vido. Pero dice Bonelli que hay también pago de sobornos, que en el pago de los sobornos están también involucrados empresarios vinculados al actual gobierno. Así que bueno, y habla Bonelli de un supuesto esfuerzo entre unos y otros para evitar que esta información se conozca. Así que evidentemente hay una operación destinada, diría yo, para sintetizar, a que la información que surja de la empresa brasileña esté en lo político orientada exclusivamente a funcionarios del gobierno anterior, pero que de ninguna manera vayan a quedar involucrados funcionarios del gobierno actual, ¿no? Eso es una decisión editorial que se puede notar con toda claridad.
Bueno, habrá que ver entonces el flujo de esta información. Hoy por allí había un dato de que Pinedo había advertido Pinedo avisó que en 10 días llegan datos de Odebrecht. Esto es tapa del diario Ámbito Financiero del día de hoy. Uno lamentablemente ha perdido todo tipo de confianza o ilusión o esperanza, ¿no?, de que todo aquello que pase por cuestiones que de alguna manera vinculen al Poder Ejecutivo va a buscar borrar los rastros de los hechos de corrupción, si los hubiere, de funcionarios del gobierno actual, y exacerbar las sospechas sobre el gobierno anterior, ¿no? Porque ahí hay un papel lamentable, por ejemplo, de la Oficina Anticorrupción, que es...
Claro.
Uno a veces recuerda esto, ¿cómo era lo de las... no sé si es las bulas papales o estos, ¿no?, como que otorgan así el perdón incluso por los pecados que usted fuera a cometer.
Exactamente.
No me acuerdo si la palabra es esa o estoy pifiándole, ¿no?, pero...
Sí, pero eso es una potestad especial, digamos.
Claro, digamos, Laura Alonso se ha dedicado a reabrir causas que ya estaban cerradas contra funcionarios del gobierno anterior y a liberar de cualquier tipo de sospecha a los actuales funcionarios, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, esa es una decisión política que está acompañada por el sistema mediático convencional, digamos así, y expresada muy fuertemente en los últimos días, sobre todo por La Nación, en una editorial del viernes o sábado, no me acuerdo bien ahora, estoy buscando en el machete, pero decía claramente que una cosa son las denuncias de corrupción que tienen asidero y otra cosa son las que no tienen asidero y las que son hechas por mera politiquería, digamos así. Bueno, en las denuncias buenas son las que se hacen contra los kirchneristas y las denuncias malas son las que se hacen contra los malditas. Esto es lo que dice en una nota editorial. Y ayer, también en La Nación, pero con la firma de Morales Solá, Morales Solá habla de una supuesta recuperación de la imagen del gobierno y del presidente.
Sí.
Verificada en supuestas encuestas.
Sí.
Y dice que uno de los factores que está contribuyendo a esa recuperación es, palabras textuales, la imagen de honestidad que tiene el gobierno de Mauricio Macri. De manera que, con vistas a las elecciones de octubre, si algo va a hacer el sistema mediático oficialista es defender a capa y espada esta teoría, ¿no? La teoría de la honestidad, que estaría haciendo incluso que la gente, como la llaman en estas columnas, esté soportando, digamos, los malos resultados económicos del gobierno, pero compensa, digamos, eso con lo feliz que se siente porque Macri es honesto. Digamos así, si una familia de Tres Arroyos no tiene para comer, de todos modos la pasa bien porque está contenta porque Macri es supuestamente honesto. Esta es la teoría que desliza este eximio columnista en su espacio del domingo.
Bueno, se debe referir a sujetos, a ciudadanos y ciudadanas que solo leen los medios afines al gobierno nacional, que no tienen manera de enterarse de la cantidad de causas que involucraron en el pasado al actual presidente de la nación, ¿no?
Bueno, sin duda, cuentan con eso y la verdad que podríamos decir que en cierta forma lo han logrado, porque...
Sí.
Porque si, digamos, si todo el prontuario del empresario Macri hubiera estado a la vista, no estaría hoy en Balcarce 50, ¿no? Bueno, o
así
donde
es.
Sea que esté.
Bueno, sí, claro, que hoy ha tenido, después de las vacaciones que se tomó por Asia, hoy volvió y se puso allí con la reunión de gabinete y demás. Se puso el país al hombro una vez más el presidente, estimado.
Bueno, qué tranquilo me siento.
Sí, por supuesto. Bueno, ahí está, Muleiro, la cosa. Me preocupa esto que usted señalaba, la visita que realizó al país, volviendo por el punto, por el caminito de Brasil y Odebrecht, aquella visita que sobre la que usted nos alertaba, que realizó el juez estrella del Lava Jato y de la destitución del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. No, no sea cosa que estuviera toda la jugada planeada, porque fíjese que nuestro analista político, Ernesto Jaureche, nos hablaba la semana pasada de unas reuniones que venía manteniendo la titular de la Suprema Corte de Justicia del Brasil, Lucia, de apellido ella, con distintas asociaciones empresariales.
Sí. Bueno, Carmen Lucia es una de las personas nombradas como figura de recambio si termina derrocado Michel Temer.
Claro.
Ella es una, y otra persona que es nombrada es el ministro de Finanzas, Enrique Meirelles, banquero él, que esta mañana, para más datos, mantuvo una conversación en inglés con los jefes de JP Morgan para decirles que, aunque la crisis política está dura en Brasil, la reforma previsional que él se propone llevar adelante, de todos modos se va a hacer, que se queden tranquilos. Así que esto ocurrió hoy por la mañana.
Bueno, está bien, entonces, ya tienen a la figura de recambio, ya tienen asegurado al banquero que da garantías a la banca internacional, y el juez Moro que garantiza que la información que circule afectará a Temer porque ya no le sirve, a Lula. Exacto. A Lula y a Dilma para que no se les ocurra volver, y proteger a uno de los aliados estratégicos del Brasil, como es el primer gobierno que se apuró a saludar el golpe de Estado contra Dilma. Así que más o menos está cerradito el paquete.
Es un paquete muy bien pensado y muy bien armado, con otro elemento común, que es esta reforma previsional.
Claro.
Que respecto de la cual hoy Globo publica, el diario, o Globo publica una nota editorial defendiéndola, explicando por qué hay que hacerla y que no se puede demorar. Así que está todo bastante a la vista.
Claro, reforma previsional que la impopularidad de Temer lo inhibe de poder aplicar.
Sí, lo tiene con algunas dificultades de aplicación,
digamos. Claro, por eso es pertinente el recambio.
Exactamente.
Ahí va, Muleiro, abrazo grandote.
Un abrazo, hasta el lunes.
Hugo Muleiro. Analizando la realidad a partir de lo que nos cuentan los escribas de la prensa.